comenzar señalando que a veces es bueno salirse de la contingencia, pero me quiero corregir, porque yo creo que siempre es bueno salirse de la contingencia. Y es incluso mejor hacerlo cuando tenemos invitados al programa a dos interlocutores que acaban de publicar un libro que se titula Del centenario a los chilenials. Del centenario a los chilenials. 100 transformaciones y 25 tendencias que cambiaron Chile. Me estoy refiriendo a un libro que es publicado por Ediciones de la Universidad Católica, Ediciones UC, en coedición con el Centro UC CLAPES. CLAPES UC, que es un centro latinoamericano de políticas económicas y sociales de la Universidad Católica. Nuestros invitados, nuestros interlocutores en el programa de hoy día son Pedro Dosque, que es historiador, ingeniero comercial y máster en economía de la Universidad Católica, y José Tomás Valente, que es ingeniero comercial y máster en economía también de la Universidad Católica de Chile. Él está estudiando actualmente un posgrado en la Escuela de Gobierno de Harvard. Bienvenidos al programa, Pedro y José Tomás.
Muchas gracias.
Bienvenida Eliana, que como todos los jueves nos acompaña aquí en Terapia Chilense.
Gracias, hola.
Cuéntanos del origen de este libro tan singular, que pasa revista, que pasa revista los últimos 100 años de nuestro país y que identifica 25 tendencias que nos han acompañado a lo largo de estos 200 años.
Sí. Hace unos tres años y medio, José Tomás me invitó.
Está hablando Pedro. Pedro Dosque, creo haberlo dicho, ¿no?
Sí, está bien. José Tomás me invitó, él estaba trabajando en CLAPES, y me invitó a trabajar en este libro, en investigar, porque él estaba interesado en cómo vivían nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en términos más de calidad de vida. Muchas veces, y últimamente también, se han encontrado datos, o sea, se han formado datos y series de tiempo sobre, puede ser PIB per cápita, por ejemplo, pero eso son medidas muy agregadas, muchas veces, que no nos reflejan el rostro o cómo vivían
la cotidianeidad.
La cotidianeidad de la gente, exacto. Entonces ahí, partiendo con la investigación desde el centenario, comenzar a ver cómo había cambiado la calidad de vida en la cotidianidad de la gente, que la gente pudiera leer el libro, tal vez las personas mayores, y verse reflejada en el libro, en estas tendencias, y lo pudieran conversar con sus nietos, sus hijos, los chilenials de hoy.
Correcto.
Claro, para complementar, en términos simples podría decir, un nieto le podría preguntar a un abuelo, bueno, ¿cómo era el Chile de cuando tú eras joven? Y la verdad es que ha cambiado en tantos aspectos que a veces no es tan fácil describirlo o que un joven de 20 años entienda realmente cómo era el Chile de 1920. ¿Cuáles eran las oportunidades? Porque la ciudad tenía otras dimensiones, habían otras posibilidades, otras oportunidades. Entonces, lo que fuimos tratando de hacer es eso, ir como contextualizando, tratando de entender cuáles eran la calidad de vida, las opciones, los tipos de trabajo que existían en ese entonces, las posibilidades de desplazarse por el territorio y varias más, agrupadas en 25 tendencias.
Bueno, hace 200 años este país era poco más que un fondo grande, digamos, ¿no?
Y hace 100.
Y hace 100 también.
Es bien notable eso por la descripción que hacen del Chile del centenario. Y también...
O sea, hace 100 años nomás.
Exactamente.
No 200, hace 100 años.
Exacto. ¿No? Y cómo cómo se han ido transformando algunos de los temas y de los desafíos que tenemos hoy día. Y yo, para que vean que fui aplicada y me leí el libro, a lo mejor es bueno recordar algunos de las indicios que ustedes mencionan, ¿no? Porque teníamos una población de 3 millones y un poquito más de habitantes, más de la mitad de los chilenos mayores de 10 años eran analfabetos, las mujeres teníamos 5,1 hijos en promedio.
Yo creo que el 70% de la población puede haber sido rural, ¿o no?
claro, usted habla de un 57% de la población que vivía en el campo ya al empezar el siglo, sí. El siglo XX.
Sí, a inicio del siglo XX ya. También ya se comenzó a dar el proceso de migración hacia las ciudades, más fuerte. Sí, de los años 20, de los años 30 en adelante.
Lo que claro. Sí, miré con mucha nostalgia, le debo confesar, y decía que en 1906 había 6 autos particulares en Santiago. Eso me pareció fantástico.
Sí, pero olvídate el olor aguano que debe haber habido.
Sin duda, lógico. También hablan de la higiene. Ustedes, sí. Es bien interesante entonces esas tremendas transformaciones que se han ido produciendo en el fondo tan poco tiempo, que una generación puede haber vivido estos dos polos, de un Santiago con 6 autos y un Santiago con Transantiago, ¿no?
Claro.
Una misma persona.
Claro, en mucho y en aspectos de repente, como otra de las tendencias que exploramos, o artículos del hogar, o por ejemplo, acceso a ducha o tina. En 40 años, por ejemplo, pasamos de que un 43% de las personas vivían en hogares con ducha o tina a pasar en 2002 a un 89%. Claro. Y una tendencia similar se observa con el acceso a agua caliente, con instalaciones básicas como pueden ser electricidad, ¿qué más?
Alcantarillado
y
no, la electricidad.
Claro, básicamente esos son los servicios básicos.
Sí, ustedes hablan harto de la educación también, Pedro y José Tomás, y hablan de como el gran desafío que fue la cobertura, ¿no? Sí. Pero que hoy día nuestro desafío, mirando hacia adelante el siglo XXI, es el de la calidad. Y hablan particularmente de la importancia de la educación temprana, donde ahí hay un gran tema no abordado.
Eso, como una deuda pendiente todavía.
Como una deuda pendiente.
Bueno, ahí se mezclan varios
incluso
temas.
Incluso en términos de cobertura, claro. Me refiero a la educación temprana.
Porque ahí, bueno, se mezclan dos temas, que es uno el tema de la educación y el otro tema de los niños, de la concepción que tenemos de la niñez y de su desarrollo. Pero les puedo hablar de los niños, les voy a partir hablando de la educación. Respecto a nuestro nivel de desarrollo, la verdad es que estamos bastante bien en cobertura cuando nos comparamos con otros países de ingresos similares. Y fue bastante explosiva el aumento de la cobertura. O sea, la educación universitaria no era para casi nadie a principios del siglo XX. Después llegó a ser para una élite. Y con ya la liberalización y de las universidades privadas y de los institutos
profesionales.
De los institutos profesionales aumentó la cobertura.
Claro, es un cuento de los últimos 30, 40 años.
Exactamente, desde los 80 se empezó, claro. Y mucha más gente comenzó a poder acceder. O sea, la cantidad de chilenos que hoy en día probablemente son los primeros en haber tenido estudio universitario de su familia, son muchos. Y sin embargo, nos costó mantener los niveles de calidad. Y por lo tanto, casi gran parte del libro nosotros está estructurado de esa manera, es decir, nosotros tenemos ciertos logros, hemos logrado mejorar en ciertos aspectos, pero esto no significa que hayamos resuelto todo, nos quedan ciertos desafíos. Entonces, en términos de educación, diríamos, lo hicimos muy bien en cobertura, para nuestro nivel de desarrollo incluso estamos en la parte alta, pero sin embargo ahora tenemos un nuevo desafío, los chilenials.
Y que hay una cuenta pendiente con la educación temprana.
Claro. En parte de los niños teníamos varios problemas antes. Primero, los niños eran considerados parte de la fuerza laboral,
¿no? Claro.
Sí, entonces, un grave problema en la educación básica, por ejemplo, no era que ingresaran, sino que se mantuvieran en el tiempo en la educación. La caída de matrícula desde primero, segundo básico a sexto básico, hablando en términos actuales, gigantesca, o sea, impresionante, la verdad. Y también más antes.
Claro, o sea, eran muchos los que entraban a primer año de.
Que aprendieran a escribir.
De preparatoria.
Sí, digamos. Preparatoria, sí.
Preparatoria y terminaban en sexta preparatoria, muy poco.
Sí, muy poco.
Y ya en la educación media, muchos menos. Sí. Y los que egresaban, muchos menos todavía. Y los que iban a la universidad ya eran excepción de excepción.
Sí, porque lo principal para muchos padres era que aprendieran a leer y escribir. Con eso podían desarrollarse en los trabajos que tenían en esa época también, para muchos padres. Y un segundo punto, también aún más temprana la educación, es el problema de la nutrición, combinado con no tener una educación temprana para que desarrolle, para el desarrollo del cerebro, desarrollo de habilidades psicológicas y cognitivas, que no se daba antes. Por un lado, la malnutrición empeoraba la nutrición del cerebro, y segundo, no se le enseñaba. Se le dejaba ir jugando solo.
Un poco como resumen, podríamos decir que casi en muchos sectores de la población no existía una vida de niños. Era claro. Más que... Sí. Que estaban preparándose rápidamente para ser adulto, pero no había una concepción de la importancia.
Oye, José Tomás,
de una etapa
ustedes
distinta.
Identifican 25 tendencias, y me gustaría que para sintonizar con nuestra audiencia, con las personas que nos están escuchando, que digas, no sé, unas 5 tendencias, que identifiquen unas 5 tendencias para saber de qué estamos hablando con estas tendencias.
Perfecto, entonces quizás para contextualizar a la audiencia, les podría decir que las 25 tendencias están divididas en 5 capítulos. Uh-huh. Una que agrupa más tendencias de trabajo y educación. Después tenemos el capítulo de tendencias relacionadas a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores y vivienda, diría el último. Entonces,
date un ejemplo,
de cada una. ¿Cómo fue disminuyendo el analfabetismo en Chile? Como bien señalaban en un comienzo, era un 50% en 1910 y hoy en día creo que llegó menos de 4%, 2%. De mujeres, me impresiona mucho la inserción en la vida pública. Como antes se entendía el rol de la mujer, que tenía que ser una esposa fiel, tenía que ser una buena madre, pero no mucho más allá. Y cómo fue evolucionando, de a poco vamos contando cómo fue su incremento en la participación pública.
Ahora, nos sigue interesando que las esposas sean fieles.
Todavía, digamos, ¿no? Y los esposos también, Héctor, también. Se espera lo mismo. Por
eso. En los niños hay un capítulo que se llama de la desnutrición del pan mojado.
Sí.
Y a los niños obesos, y básicamente cuenta esta historia de cómo antes nuestro problema era la desnutrición y una vez que lo resolvimos, ahora tenemos el gran desafío de la obesidad. Y algunas de las tendencias de este capítulo, bueno, me estoy saltando, la esperanza de vida serían adultos mayores, una bien
duda,
relevante.
Sin duda, y el país que envejece.
Exactamente. Sí. ¿No? Y todo lo que significó eso y los desafíos hoy día están puestos entonces en, bueno, cómo manejamos la vejez para que sea una buena vejez y no simplemente vivamos más años, sino que los vivamos bien. Y del último capítulo son estas tendencias relacionadas a lo que les mencionaba, la ducha, la tina, el acceso
la conectividad
a inodoro,
claro,
por
las
ejemplo.
Las comunicaciones transporte. Y sobre el tema de mujeres, como hoy día soy como una cuota de género.
Espera, que quiero decir alguna inmundicia antes. Quiero decir alguna inmundicia antes. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablas de inodoro, yo todavía cuando quiero ir a los servicios, al toilet, digamos, digo una frase que hoy día nadie tiene sentido. ¿Por qué la digo? Digo, quiero ir a las casitas. Y antes las casitas era una casita
separada de la vivienda
que tenía bajo, o sea, y que estaba construida sobre un pozo séptico. Y por eso se llamaba, porque tenía la forma de un techo doble agua.
Sí, en áreas rurales todavía.
Claro,
y en el campo estaba construida sobre un curso de agua.
Cuando digo voy a ir a las casitas, nadie entiende.
Claro, y acá tengo la estadística, efectivamente, en 1960. Por ejemplo, era un 45% de las personas tenían un inodoro en su hogar en Chile y hoy en día es un 91%. Uh-huh. Ni siquiera hoy en día, es el 2002, así.
Imagínate.
Que probablemente estamos mejor.
Eliana, ibas a hacer una pregunta y te interrumpí con esta inmundicia.
Yo espero que no seguirte en lo inmundo. Sobre el tema de las mujeres, como soy la cuota de género hoy día, sobre el tema de las mujeres, a mí me llamó mucho la atención el análisis que ustedes hacen, porque ustedes rescatan que, por ejemplo, Chile fue pionero en la incorporación de mujeres a las universidades, ¿no? Uh-huh. Y que, sin embargo, hoy día, comparado con el resto de América Latina, por ejemplo, estamos más retardados en la participación de las mujeres en el trabajo, no obstante que hemos tenido 2 veces una presidenta, etcétera. Y cuando explican eso, introducen unos elementos que tienen que ver como con el conservadurismo y el machismo de la sociedad chilena. ¿Pueden desarrollar un poco
diría,
más eso?
Yo diría, por los estudios al menos que conocemos, el machismo más se centra tanto en las partes más ricas como más conservadoras y en las partes más pobres, en la élite y en los más pobres. Y ahí precisamente es donde se encuentran, hay menos trabajo femenino. ¿verdad? Yeah. Entonces, por eso planteamos esa hipótesis de que el machismo afecta claramente el trabajo femenino. Que se mantiene.
O sea, es que el machismo de hecho el trabajo femenino ha venido a explotar ahora con la emergencia de las clases medias.
Sí,
y en ese sentido es coherente lo que tú dices, digamos, que los sectores más conservadores y de las élites no miraban muy bien el trabajo de la mujer fuera del hogar, y tampoco se miraba muy bien abajo, digamos, abajo en el mundo popular, en la base de la pirámide social.
Sí, claro. Creo que igual somos bastante cautos en todas las partes de causalidad, son bastante como hipótesis. Diría que este libro más expone un poco, complementan narraciones con datos objetivos para ver las tendencias, y sugerimos hipótesis, pero ya vas a concluir causalidad es más difícil siempre, ¿cierto?
Claro.
Entonces,
sí, vamos uno de los factores nomás.
Explicando posibles factores y citando los estudios correspondientes.
Oye, yo quiero hacerle una pregunta que es una pregunta más bien cualitativa, y no sé si ustedes estén en condiciones de responderla porque son muy jóvenes, entre otras cosas, digamos, y eso no lo estoy diciendo como un pecado. Pero, a ver, ustedes que escribieron este libro que por lo demás no es un libro que se pusieron a escribir, digamos, porque estaban inspirados, sino es un libro que es producto de una larga investigación que les tomó varios años. Yo les quiero preguntar, ¿en qué momentos creen ustedes, como jóvenes que asomaron a los 200 años de historia de Chile, en qué momento dirían ustedes que este país fue más happy, más feliz, más reconciliado consigo mismo, con su... ¿Qué se les ocurre?
Sí, yo creo que voy a evadir un poco la pregunta. No, pero primero es súper difícil definir felicidad.
Sí, pero es que se la...
Y lo otro que ustedes
la respondan con absoluta impunidad.
Claro.
Porque no les voy a preguntar por qué, digamos, ni les voy a discutir, porque yo tampoco tengo una teoría ni una tesis, digamos, de que fue más feliz en los años 30, en los 20, o inmediatamente después de la independencia. No, claro.
¿Qué podría decir? Primero que los cambios... Las mejoras generalmente son súper paulatinas, no son como las noticias negativas, que un edificio se quema un día para otro, se destruye un día para otro. Los cambios positivos son muy paulatinos y por eso muchas veces nos cuesta reconocerlos. Si yo tuviera que elegir una década...
Yo encuentro razón en eso, pero te lo voy a discutir porque a mí me parece que los cambios de los últimos 30, 40 años han sido súper acelerados.
Sí. Ya, pero para responderle la otra pregunta. Exactamente, hiciéramos un ejercicio, yo le dijera... usted me pasara un sombrero con papelitos con cada una de la década y me dijera
qué década
le gustaría que sus hijos nacieran. Yo creo que esta década, sin duda, opinión personal, me gustaría que mis hijos nacieran acá versus décadas pasadas de Chile. Tomando toda la distribución de probabilidades de dónde pudieran nacer.
Pedro, ¿tú compartes ese tremendo desprecio al pasado que acaba de profesar José Tomás?
O sea, siendo justo, yo creo que en el pasado siempre hubo hartas expectativas, porque por parte de los chilenos de cambiar Chile, precisamente porque había mucha desigualdad, faltaba mucho, también en cantidad y en calidad. Yo creo que hoy día, aunque sigue eso, seguimos más pensando en calidad. En que hoy día ya hemos avanzado lo suficiente y que, pensando de nuevo también en distribución, si yo pudiera nacer, elegir dónde nacer, nacería en esta década o la década pasada, preferiría.
A ti no te escandaliza lo que están diciendo, ¿no?
Es que ya yo ya nací cuando nací y ya, pues ya vamos declinando, pues, Héctor. Pero a mí me sorprende mucho una cita que ustedes ponen ahí en el último capítulo, una bella cita de Borges que dice que es un poco absurdo poner las utopías en el pasado y mirar el pasado con nostalgia, sino que más bien hay que mirar el futuro porque el futuro y poner la esperanza en el futuro porque depende de la voluntad de uno. En ese sentido, eso es coherente con lo
parecido. Podemos leerla para poner el toque literario. Es un error sentimental situar las utopías en el cualquier tiempo pasado. Mejor es divisarlas en el futuro, que puede ser fruto de nuestra voluntad, de nuestra fe, y no de un ayer irrecuperable.
Pedro y José Tomás son, son optimistas. Oye, hay un tema que a mí me... hay algunas imágenes que ustedes escogen de algunos historiadores o algunos testimonios que son francamente espeluznantes, que se refieren al trabajo, al régimen de trabajo, a veces infantil, o las condiciones en que se desarrollaba el trabajo de adulto. Hace poco tiempo, en el fondo, en el último siglo. Y eso es verdad que ha cambiado mucho, y ustedes hacen un recuento de toda la legislación que había, empezando por el descanso dominical, que uno...
antes de eso, la ley de la silla. Que, la
primera. Claro, claro. Bueno, pero antes no había descanso, ni siquiera descanso dominical. Bueno, pero hay algo que a mí me parece que no está abordado y que es muy clave en la transformación de la concepción del trabajo, que es el papel de los sindicatos, de los colectivos de trabajadores, que pareciera que eso, tengo la impresión de que eso fue muy importante, y la importancia de los sindicatos hoy día es francamente declinante, y entiendo que eso pasa en todo el mundo. Y a eso pareciera que ustedes no le asignan una mayor relevancia en la transformación que ha tenido el mundo del trabajo, ¿o me equivoco?
Yo diría que lo que abordamos es los cambios legislativos respecto a esto, pero claro, no hay un juicio de valor si estamos mejor o peor por ser más estricta o menos estricta la legislación respecto a los sindicatos.
En algún momento la agricultura llegó a explicar, no sé, el 30, 40% de la fuerza laboral chilena, ¿no es cierto?
Sí.
Y claro, y eso ha ido declinando. Sí, claro. Eso ha ido declinando, y hoy día el sector servicio es mucho más robusto. Fue muy importante también el trabajo de la industria, el trabajo manufacturero, que también yo creo que ha ido perdiendo gravitación.
Sí, claro.
Sí, o sea, lo estoy asociando a lo que decía Eliana, digamos que claro, yo creo que el sindicalismo chileno fue fuerte en la minería,
claro,
fue fuerte fue fuerte en la industria, luego, fue fuerte y en industrias pequeñas, por ejemplo. En la industria de las imprentas, el sindicalismo, digamos, fue muy,
muy poderoso,
potente, pero muy potente y muy, además, muy combativo, muy teñido ideológicamente.
En el ámbito de los empleados fiscales también,
también sindicalismo obviamente, muy fuerte. También. En cambio, el de educación, yo creo que se vuelve el sindicalismo del ámbito de la educación se vuelve más robusto, yo diría, como en los años 60. Antes no era muy...
Mira, es verdad eso, que uno tiene a ver una participación mucho más intensa en la vida pública de las representantes de los...
Oye, ahora, y solo para terminar ese punto, creo que uno de los grandes desafíos ahora para los chilenos va a ser, bueno, cómo seguimos regulando o estructurando el mercado laboral para con todas las nuevas tecnologías.
Claro, ahora que viene la automatización.
Exactamente, y cómo en el fondo complementar la protección a los trabajadores con permitir que haya flexibilidad y permitir que se adapten los trabajos, va a ser un gran desafío.
Oye, les quiero hacer una pregunta interna, doméstica. Pedro es historiador, por lo tanto yo diría que es un hombre que... a pesar de la respuesta que dio, digamos, es un hombre que tiene el alma por lo menos dividida, ¿no? tiene algo con las humanidades, digamos, ¿no? Y aun cuando digo que tiene alma dividida, porque también es economista. Y José Tomás es un hombre que yo creo que tiene poca vuelta, digamos, porque es del mundo, claro. es de la logia, digamos, de la logia de los economistas. Para los efectos de escritura, ¿los dos compartieron las responsabilidades o los dos hicieron las dos cosas?
Difícil, o sea, escribir a dos manos, claro.
¿Cómo lo hicieron? Primero, El primer borrador lo hacía uno y... ¿Cómo lo hicieron?
O sea, después de haber investigado la primera parte de 1910-1920, como la base donde empezaba esta historia, y decidí las tendencias, la dividimos en cinco partes, y cada uno se encargó más de buscar, de investigar una parte. Ah, y después el otro lo revisaba y investigaba más al respecto, después y se lo volvía y hablando, conversando ahí al respecto. Pero cada uno era como responsable inicialmente de una sección, de una parte.
Pero debo reconocer que hay diferencias de estilo y,
sí,
y
hubo que unificar.
Y bueno, como nos demoramos tanto tiempo en el fondo investigando, lo escribí de una manera, yo se lo corregía de vuelta para otra, íbamos ahí balanceando. Los escritores tienen una, o sea, los historiadores tienen una manera de escribir particular, distinta probablemente a como estamos acostumbrados los economistas, en el sentido que quizás porque también muchas de las cosas de economía están en inglés, pero son frases más cortas, van preciso, el historiador es súper formal, muchas veces para escribir.
Y más todavía más extensa. El historiador se sitúa en un plano que no es el que ustedes, no es el que ustedes eligen, ¿no? Porque ustedes quieren hacer una historia muy a ras del suelo, por decirlo así, muy a ras de la vida cotidiana de la gente.
Sí, sí.
Este no es una historia. Los historiadores
no es una historia de hitos políticos, institucionales,
yo creo que la historia que más se divulga es la historia esta como política, gran historia que tiene Chile, o últimamente también socioeconómica, pero la historia como más de la vida cotidiana, a excepción de un par de libros como de la vida privada que existen en el último año, se mantiene mucho dentro de la academia. De la revista académica y no salen. Entonces yo creo que al menos este libro puede ayudar a que más gente entre y se interese sobre ese tema.
Y lo que también puede ayudar en este libro en particular es la selección de las fotografías, que es muy buena. La selección
buena.
De fotos de los distintos temas. Que está muy bien reflejado.
Eso le doy el crédito a Pedro.
Ahí lo que intentamos fue no elegir, mejor decir, intentamos elegir fotos con personas, con rostros, que mostraran cómo ellos estaban, vivían estos cambios.
Claro, no la transmisión del mando, digamos, del 40, digamos, sino que fotos del Santiago de la época, del Valparaíso de la época.
Del conventillo, de la fábrica, de claro.
Diría que, por lo que yo me puedo sentir orgulloso, es que la parte que a mí me importa mucho es que todos los gráficos que hicieran no fueran datos para asustar a la gente, por el contrario, tratar de hacerlo muy fáciles, muy amigables, muy entendibles. Así que hubo harto trabajo ahí. Trabajamos con diseñadores, cada uno de los gráficos en particular, para ver, bueno, de qué manera podemos comunicar la información lo más fácil posible.
Sí. José Tomás Valente y Pedro Dosque han estado aquí en Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas, en primer lugar, y de Pedro Dosque y José Tomás Valente en esta edición de Terapia Chilensis. Pedro y José Tomás son los autores de Del Centenario a los Chilenials, 100 años de transformaciones y 25 tendencias que cambiaron Chile. Libro editado recientemente en coedición por la editorial de la UC y Clapes también de la UC. Muchísimas gracias, Pedro y José Tomás.
Gracias, Eliana.
Gracias.
Y muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.